800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grata saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra, la histórica Díaz? ¿Y qué tal Cuba? Y todos los cubanos estén absolutamente donde estén y piensen como piensen. Sí, histórica, porque hoy estaremos
hablando... Estoy esperando la explicación.
Hoy estaremos hablando de historia. Y más que de historia, estaremos desmontando ciertos mitos que algunos que han escrito la historia pues se han empeñado en esgrimir y hacernos creer una parte de la historia que desgraciadamente o afortunadamente no fue tal como nos la contaron. Comencemos por el Segundo Frente. El Segundo Frente Nacional del Escambray fue un grupo guerrillero cubano dirigido por el español comandante Eloy Gutiérrez Menoyo en 1958, que combatió contra la dictadura de Batista y actuó en esa zona que conocemos como el Escambray, en la provincia de Las Villas. Pero, desgraciadamente, como decía, son muchos los historiadores que intentan obviar esa historia. Lázaro Artola y nuestro invitado de hoy fueron los primeros alzados de esa zona montañosa. Con nosotros, el historiador, capitán Roger Redondo, que, por cierto, también fue jefe de la inteligencia de ese frente. Y ustedes sabrán que el jefe de la inteligencia es el que más información tiene de todos los lugares. Bienvenido, Roger.
Gracias.
Gracias por compartir con nosotros este tiempo. Y estábamos conversando, bueno, hay tanto que conversar que yo creo que estos 23 minutos hoy no nos dan tiempo.
Por supuesto vamos a tener mucho. Pero yo tenía una primera
¿sí?
pregunta.
Bueno, dale, sí. Empieza tú.
¿Por qué le llaman Escambray a una zona que se llama, y que todos conocemos geográficamente, como el macizo de Guamay? Sí.
Lázaro Artola, él estudió en Camagüey comercio, y él decía que ese nombre no era en la forma que decía comercial, muy difícil de pronunciar. Y ahí cerca de Santa Clara hay una montañita que se llama, es el verdadero Escambray, y entonces él no solamente abrió el frente de guerra, sino también bautizó toda esa región que nosotros los lugareños le llamábamos las Lomas de Trinidad.
O
Guamuaya eran los que habían ido a la escuela. Los guajiros no, la Loma de Trinidad. Los que fueron a bachiller y eso ya saben eso. No, ese nombre es muy difícil de pronunciar.
O sea, marketing.
Marketing.
No era nada más que
entonces,
marketing.
Entonces Artola lo bautizó así, esa región, y así se ha quedado ya Escambray.
La verdad que con muy buen tino a la hora de bautizar la zona, porque el nombre pegó completamente.
Pegó y es difícil que alguien lo cambie.
Lo que pasa es que también hay otra parte de la historia que a veces me complica. A mí, desgraciadamente, no porque la conozco, pero a muchas personas sí. Raúl Castro fundó el Segundo Frente en la Sierra de Cristal, allá en Mayarí. Pero Eloy Gutiérrez Menoyo tiene otro segundo frente en el Escambray. ¿Por qué dos segundos frentes? ¿Cuál fue el primer segundo frente?
Bueno,
el original.
El primero fue el de nosotros en el Escambray. Ahora, la pregunta habría que hacerse a Fidel, si ya no se le puede hacer. ¿Por qué nos mandaron a hacer otro segundo frente? Porque debía haber sido el tercero en la Sierra Cristal. Pero por alguna razón ellos no lo hicieron. Es que eso fue una idea que trajo Artola, que Frank Pay fue el que mandó a Artola a abrir el frente ahí en el Escambray. Y Artola, aunque nació en San Diego Espíritu, ahí a la orilla del río Ayabo, pero él se desarrolló en Camagüey y era presidente de la Escuela de Comercio. Y Frank Pay era el presidente de la Escuela de Comercio también de Santiago de Cuba. Y por esa razón ellos tenían buenas relaciones de estudiantes, y Artola perteneció a un movimiento revolucionario que solo existía en Oriente, que se llamaba El Aro, antes que existiera el 26 de julio. Y El Aro eran orientales, así se llamaba. Entonces, por eso estaba muy vinculado, él es espirituano, pero Faustino Pérez, que es espirituano, era el jefe del 26 de julio después de Fidel. y había cierta, como dice, una competencia entre ellos dos. Y Fran murió pronto. Y después ya la relación entre Artola con Faustino, pues no eran las mejores. Allá estuvo en el Escambray Camacho Aguilera, uh-huh, con la que fue después esposa de, antes de ser la esposa de Che,
la
Ley de Mac, para convencernos a nosotros que nos fuéramos para la Sierra Maestra, porque ahí no se podía luchar, porque no había condiciones, según ellos, y que no había monte, y que había muchos caminos. Pero Lázaro no quiso. Digo, vamos a probar primero, y después vamos a ver si se puede. Y entonces, si no podemos, no vamos. Pero resultó que sí se pudo. Eso es.
Bueno, la conclusión que saco de todo eso es que se trataba un poco de minimizar el segundo frente de del Escambray.
Un poco.
Y yo creo que era bastante claro, aunque nadie lo dijera así con esas palabras, el hecho de que fueran a convencerlo que se retiraran a la Sierra Maestra, que se les unieran allá, o ponerle a otro, al tercer frente, ponerle segundo.
Había una agenda oculta que nosotros la hemos descubierto con los años, porque yo no, lo que yo uno sabe ahora no es lo que uno sabía en aquella época.
En ese tiempo no, no lo veían.
Y yo tenía 20 años, claro. Entonces ahora ya no es lo mismo, ya son 80, 83. Entonces, pero sí, habían agendas desconocida para todos, no solo para nosotros, sino los grandes dirigentes del 26 de julio no conocían la agenda que había oculta.
Tanto fue oculto el segundo frente que fueron las gentes del segundo frente quienes primero entran en La Habana en enero de 58.
Sí,
todo en enero de 59.
El enero del 59, el día 2
llegamos. Exacto. Fidel llega el 8.
El 8.
Entra a La Habana.
Sí.
Y se lleva el lauro y la fama. ¿Por qué?
Bueno, pero fíjate que hizo otra una cosa que tampoco se ha hablado de eso. Las tropas que entran con Fidel Castro en La Habana no son tropas rebeldes. Las tropas que entran en La Habana con Fidel Castro son las tropas del ejército de Batista que estaban en Oriente, en la zona de operaciones, en Bayamo. Y en el camino, en el transcurso, desde Oriente a la Habana se empezaron a dejar crecer las barbas.
Es que diciembre fue un mes muy convulso, tan convulso, que uno de los eventos más, digamos, épicos que recoge esta historia que nos han tratado de inventar es el descarrilamiento del tren blindado. Tú estuviste. Bueno, la historia recoge que Eche, en una hazaña épica, destruye el tren blindado y todo aquello, pero la historia real es que, una frase que me encanta, es que el tren fue negociado en la Sierra Maestra, se le acredita a Eche en Santa Clara y se pagó en Miami. Tú estuviste esa negociación. ¿Qué pasó realmente?
Bueno, vamos a empezar por ahí. Cuando el tren era un proyecto, no había salido el tren de La Habana, pero el jefe del tren, teniente coronel Florentino Rosel Leiva, tenía un hermano que era político y se había ganado en aquellas elecciones de diciembre la acta de representante por la provincia de Las Villas. El hermano del coronel, él fue al Escambray y concertó una entrevista en un lugar que se llama Veguita, un pueblecito que está cerca de Santa Clara, que estaba bajo el control del segundo frente, y él viajó allí vendiendo el tren. O sea, el tren era cuando era un proyecto ya estaba en venta. Y entonces nos reunimos en una casa que era el piso, recuerdo que era de tierra. Y en el piso él pintó cuál era el plan que el hermano le estaba. Y la cantidad de dinero que él pedía.
¿Y tú estabas allí?
Sí, yo estaba allí. No, ahí estaba yo, estaba el representante de ese, estaba el Menoyo, estaba Artola. Estaba José Arcadio García, que le decíamos el barbero, veíamos un grupo. Pueden haber habido otros más, pero no mucho. Podemos haber media docena de personas. El dinero, nosotros mandamos hacer una requisa, saber qué dinero teníamos, y entre todo eso había $33,000, y eso no alcanzaba ni para empezar por el dinero adelantado que yo pensaba. Entonces, pues no hubo negociación. Pero da la casualidad que ese día llegó a Veguita Núñez Jiménez con una cámara haciendo un reportaje. Él venía, traía cámara de los periodistas de aquella época. Y entonces se conocían ellos dos, y en la bodega de la tienda en Veguita se preguntan ahí. Bueno, entonces Núñez le dijo, vete conmigo. porque él, al señor lo dejó un carro, dos hombres y se fueron para venirlo a recoger después. Entonces Nuño lo invitó a que se fuera con él para Santa Clara. De ahí para adelante yo puedo especular que en el camino él le contaría qué tú haces aquí y él le habrán hablado del tren. Pues Núñez Jiménez era del Partido Socialista Popular, era un cuadro, no era un afiliado. Pues ahí él se lo conectó con Fidel, porque eso fue a través de, se hizo, esa negociación se hizo a través de a Sánchez, ¿cómo se llama? Osvaldo Sánchez Cabrera, que es un oscuro. Sí. No lo conoce mucha gente, pero muy importante dentro del partido.
Y dentro del principio de Minin.
Sí, no, era un, eso ya había estado en Rusia, uh-huh. Y todo, no, tiene una historia muy larga, pero no vamos a caer
en
eso.
Seguimos. ¿Entiendes?
Entonces, el tren, Fidel puso un hombre que era del 26 de julio con grado de comandante, aunque no era alzado, era de los civiles, del llano, que murió en Puerto Rico, que ahora no recuerdo el nombre. Ese era el intermediario y viajaba en el avión con el coronel a Santa Clara y de Santa Clara allá, y fue el que fue hasta Oriente. Por eso ahí el precio se acordó en Oriente, no sé qué precio. Aquí, el 26 de julio tenía en el banco, la cuenta no la tenía en La Habana, la tenía en Miami a nombre de Aide Santa María. Y entonces el comandante, 4 días antes de que se tomara el tren, ya estaba en Miami. Vino en su yate para 4 días antes. Entonces cuando él ya dejó todo cuadrado, cuando él le dieron... La frase era al gallo, llamó, dijo, ya tengo el gallo, ¿entiendes? Como hablan los guajiros. Y entonces de ahí para adelante, pues, se entregó el tren, pero no. La tropa esa la llevaron para un barco que estaba en Caibarien. Y de ahí la llevaron para La Habana, el barco del gobierno. No me recuerdo el nombre del barco, pero se puede averiguar todo eso. Se fueron para La Habana. Ahí no hubo muerto ni hubo nada de eso. Entonces es un cuento.
Lo siento, hay muchos cuentos en la historia. Sí. Rapidito, quiero que me contestes otro, porque ese otro me interesa también. Ajá. Y le debe interesar también a nuestros oyentes. Acabas de describir una transacción entre Cuba y Miami. En esa época, en el año, digamos, 56, era muy fácil comprar armas en Miami. Era muy fácil, y lo han demostrado, no claro. Solo viajes de barco, también lo han demostrado hasta los balseros, que es muy fácil navegar entre Miami claro. y Cuba. ¿Por qué entonces Fidel se inventa México? ¿Por qué sale ya Telegrama desde Tuxpan, bueno, pudiendo comprar las armas aquí, bueno, y pudiendo salir de
después está
Miami?
Muy fácil. Si ve, cualquiera que tenga un internet ahora llega y pone y hace la pregunta que hizo Fidel. Una pregunta, Fidel. Pues esa pregunta ya se le hicieron. Una pregunta, Fidel. Y ahí él explica que él, de la década del 40, ya él se había fundado un grupo marxista, leninista, radical, junto con Montané y otros más.
Es un Montané europeo.
Y entonces él explica que sí, clandestinamente. Entonces, claro, el ruso que vino con Raúl de casualidad, que se encontró.
El historiador de Raúl. El historiador de Raúl.
Todo eso es mentira. Todo eso estaba cuadrado. La situación con los rusos, con la KGB, no estamos hablando del partido, estaba en México, que es donde se podía mover más fácil. Y entonces, allí también estaba ese cara que te hablé ahorita, Sánchez, Osvaldo Sánchez, en México. Todo ese tiempo despidió el Granma, ¿eh? Uh-huh. Allá. Entonces, si tú miras el mapa de Cuba, es un arco para el sur. Las aguas jurisdiccionales de Cuba comienzan después de Isla de Pino para el sur mucho más. O sea que cuando de una vez que tú entras por el sur a Cuba, tú vas corriendo un riesgo innecesario. Desde el norte, aquí se compran armas. Ahora tú ves que todo el mundo ve que compran armas. La gente se queda aquí. Desde esa época igual iba uno y compraba armas. Y de aquí, de Cayo Hueso, llegar a Cuba, a la costa, son en un barco rápido, en 2 horas uno está en Varadero, en cualquier lado. Puede ir a Oriente, es más fácil desde aquí. Pero las condiciones políticas y estaban allá, desde México, y para ir a la Sierra Maestra. Eso fue mi opinión, ¿no? Uh-huh. Puedo estar equivocado también.
Roger Redondo, historiador, una persona que ha vivido... Bueno,
yo no soy historiador, yo hago la historia del escambray, cosas de recuerdo. Pero historiador de verdad no, yo soy un guajiro que recuerdo cosas, vaya.
Pues, y que sé, tiene mucha información.
Que tenga información, sí.
Una presentación mejor que la que yo hubiese podido hacer. Bueno, lo gracias, cierto es que hoy nos estás revelando, Roger, momentos y partes de la historia de Cuba que estaban completamente distorsionados en nuestra memoria, al menos en mi joven memoria. Y yo sé que muchas de las personas que nos escuchan no saben esta otra parte, la parte verdadera. Y hemos estado desde el principio del programa, como dice Juan, desmitificando o apartando embustes que nos han contado toda la vida. Pero de todo esto, de todos los que ha escuchado, de todas las distorsiones de la historia que usted vivió, que ha escuchado, ¿cuál es la que más le molesta? ¿O cuáles son las que más le molestan? ¿O que usted quiere que se sepa que eso no fue así?
Bueno, yo diría que, bueno, siendo como eres de un pueblo que está de Escambray, está el periódico de Escambray, todo lo que dice, ahí está Pastor Guzmán, que debe tener mucha influencia de ustedes jóvenes ahí, porque es uno de los más mentirosos que hay para la historia. Es difícil encontrar a alguien que diga más mentiras, y siendo historiador y periodista, ese sí es historiador de verdad, porque él estudió en la universidad, yo no, él sí es. Pero el periódico de Escambray se especializa en decir mentiras. Y como yo soy espirituano y lo leo todos los días, yo no te sé cuál, pero mira, es que no te digo cuál, porque es que todas son mentiras. Ya el 90% de lo que se ha escrito es mentira. Hay gente que no, vaya, todo lo que se ha dicho, no. Anda, mira, una cosa que más me molesta, si me dice, es que los campesinos de la Escambray, que vivían en esas lomas, eran gente que nunca se habían parado en la puerta de un jurado para nada, eran trabajadores. Fueron llevados, reconcentrados, para campos de concentración, porque eso le dicen pueblo de, por le dan para Pinar del Río y todo eso, acusados de bandidos. Y el jefe del ejército en ese momento ahí es Tomás Ceviche. Y Tomás Ceviche estaba preso en la cárcel de Trinidad por meter cheques sin fondo. Entonces el jefe Tomás Ceviche, que estuvo en Boniato y se fugó de Boniato por delito común, después fue, se desarrolló y peleó
general,
y todo eso. Y fue allá al África y todo, pero los guajiros de Cambrai no son bandidos, eso lo metieron familias enteras pusieron un montón de pueblos. Esa es la parte más oscura que yo veo, de que me molesta muchísimo, porque son gente que uno conoció, que no tienen culpa de lo que haya pasado allí. Y la reforma agraria, que es otra mentira. Esa reforma agraria, la reforma agraria que se hizo al principio, la que se hizo Solís Marín, todos estábamos de acuerdo, y hasta los mismos terratenientes estaban de acuerdo y aprovechaban. Todo el mundo puede recordar cuando la gente aportaba tractores, le regalaban por la reforma agraria, tal empresa y tal otro. Pero la otra que hicieron no es reforma agraria, es ocupar toda Cuba y hacer una cooperativa. Y entonces Acopio, que es un grupo de gente vagos, que andan con unos jipes, con los bolsillos llenos de tabacos y bolígrafos, en la mano, viviendo del sudor de los campesinos, explotando a los campesinos. Por eso los campesinos no quieren sembrar, porque si tú siembras y después no te pagan la cosecha y te la ponen al precio que quieras, eso me molesta. Si, no estamos ya hablando de la guerra, ¿no?, de las mentiras que hicieron y las injusticias que se cometieron, pero eso es... Y que todavía digan que eso es territorio libre de América. O sea, de que no es que sea el único territorio libre de América. Bueno, de ahí salieron los discípulos para allá, para Venezuela, que ahora creo que lo tienen arruinado. Yo no creo que...
Que han hecho otro territorio libre en Venezuela.
Entonces yo digo, bueno, yo creo que uno puede ser detalle en un hecho específico, así no. La mística esa, ¿cómo se llama? Es Jesucristo. Otra cosa, a Fidel, los primeros días, tu padre fue uno de los expedicionarios del Gran Mar. Uh-huh. Tú sabes bien que no fueron 12 los que quedaron vivos, fueron más de 12.
17.
Y entonces se hablaron de los 12 apóstoles. Y entonces, ¿quién es el jefe de los 12 apóstoles?
Jesús.
Cristo.
Jesús.
Y entonces salió en la revista Bohemia la foto de Fidel Castro con una aureola así en la cabeza. La aureola, a mí, yo nunca... A mí, de todo el tiempo que yo vivo en los campos, nunca se me ha parado una paloma en el hombro. ¿A ti te conoce a alguien que haya pasado?
No, la paloma más cerca que tengo es Lisandra.
Entonces, todas esas tonterías que hicieron es para engañar a un pueblo. Y para engañar, hicieron un gobierno clandestino en Tarará. Y nombraron un presidente que no era presidente, a lo mejor se murió y cree que sigue siendo presidente. Ya murió, se murió creyendo que fue presidente, pero el gobierno estaba en Tarará, no estaba en los ministerios, ni en el Capitolio. El gobierno que se hizo en Tarará, de ahí era que se estaban mandando de ahí, el poder real estaba allí. Entonces, son tantas las cosas que no alcanzan 20 minutos para hablar de esto.
No, qué va, no alcanza. Pero por eso quiero dejar la puerta abierta para los jóvenes, para las personas que, como yo, no conocen esta otra parte de la historia de Cuba. ¿Qué recomienda usted que hagan esas personas que quieren saber más sobre la verdadera historia de
Cuba? Que oigan, vean el internet, que se interesen por eso. Pero mira, te voy a hablar, ya que eres espirituana, ¿has oído hablar de Pompilio Viciedo, que era comunista? ¿Nunca?
No.
Bueno, Pompilio Viciedo era del Partido Comunista y mató. Cuando llegó el Che, si me da tiempo para hablarlo, le voy a decir la historia. Cuando el Che llegó en octubre del 58, ¿verdad? El Che llegó a Lecambray y seis semanas después se acabó con la revolución, ¿eh? No fue que tampoco. Llegó a un territorio que ya estaba dominado y libre y todo eso ahí. Que estaba desde ahí dominado hasta Cienfuegos.
A descarrilar un tren
pero
comprado.
Cuando él llegó y se encuentra con Pompilio Viciedo, que había matado a dos comunistas por la espalda. Eran comunistas que estaban con nosotros, pero cuando nosotros admitíamos ya a todo el mundo, era al negro Urquiza y el negro Portilla. Pero entonces allí, en eso mismo, en Planta Cantú, había un comunista de apellido Acosta, al lado de la Loma del Obispo, una finca que se llama El Cafetal. Llegó Pompilio Viciedo por la noche, sacó a las 12 de la noche, llegaron 20 hombres armados, todos de la juventud del partido. Era la única guerrilla comunista que había, la de Pompilio Viciedo. Separados de nosotros, estaban huyéndole al directorio y al segundo frente. Y entonces ahorcaron a ese hombre y a un hijo que tenía 17 años, que el muchacho fue tan valiente que salió a defender a su padre con tanta bravura que lo tuvieron que matar a los dos, lo ahorcaron con la misma cuerda. Y el Che lo primero que hizo fue proteger a ese hombre y dijo, vamos a dejar esto para cuando el triunfo de la revolución. Aquí no se puede hacer juicio, entonces bueno, le vamos a hacer el juicio cuando triunfo de la revolución. Cuando el triunfo de la revolución, le hicieron el juicio en marzo y no llamaron a los testigos ni a nadie y lo sacaron a suelto y siguió siendo capitán allí de Santi Espíritu. Todo el mundo sabe quién es Pompilio Viciedo, que era mi amigo de antes, que yo lo conocía y que yo fui el que le di armas. Cuando llegó a Lecambray le di 7 carabinas de las que me sobraban allí a él. Entonces esas cosas me molestan. Y Pompilio es un héroe, sale todos los días en el periódico Lecambray la historia de que Pompilio. Y se agarró una historia larguísima en Lecambray de Pastor Guzmán. Por eso me molesta. Si yo antes de morirme, que ya te dije que no me queda mucho, yo no quiero dejar nada que para el otro mundo, ¿no? Quiero que se sepa ahora. Pero pueden preguntar, ahí van en Santi Espíritu y pregunten. Y que vayan allí, que ahí en Santi Espíritu todavía están las hijas, 4 hijas hembras que tiene ese señor Acosta. Viven allí en Santi Espíritu.
Ahí está la historia, lo que hay que salir es a buscar las verdades.
O a escucharla aquí en 1800
online. Eso también es verdad.
Porque esto no es la última vez, ¿eh?
Muchísimas gracias, Roge, por este tiempo que nos ha dedicado, por compartir con nosotros todas estas historias.
Oye, pero de verdad...
Es más bonita de lo que te lo presenté, ¿verdad?
Pero de verdad es bonita y tiene una voz linda, de verdad.
Muchas gracias, Roger, linda. Muchas gracias. Gracias también a ustedes, amigos, por la sintonía. Le decimos hasta luego, nuestro productor Jaime Almiral, en la realización de Sonido Delfín Coca y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chau.